La semana pasada, en nuestra serie de estudios sobre la vida del apóstol Pedro, citábamos en la introducción Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Alguien escribió acerca de la amistad diciendo: los amigos no son un lujo, sino una necesidad. Dios, en su misericordia, no nos salva en aislamiento de otras personas, sino en comunidad junto a otras. Si vamos a ser todo lo que Dios quiere que seamos, tenemos que entender que tener relaciones piadosas con los amigos es vital para todo el proceso. Las amistades no son una opción, es una necesidad. Ni siquiera Adán, viviendo en un mundo sin pecado, sin haber caído en el pecado, ni siquiera él fue dejado solo. Cuánto menos nosotros, viviendo en un mundo de pecado, con un corazón lleno de maldad, debemos pensar que nosotros podremos hacer progreso en nuestras vidas cristianas sin los amigos. Las Escrituras nos dicen que es una maldición que un hombre peque y que no tenga nadie que le ayude. Eso es triste. ¡Ay de ese hombre! Porque el peligro al que uno se expone al caer en el pecado sin tener alguien que le ayude es demasiado grande. Por eso el autor de la Epístola a los Hebreos decía: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, o para evitar que eso ocurra, que nos apartamos del Dios vivo, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, la sutileza del pecado, es algo que sin los hermanos, sin los amigos que nos ayuden, nos apartaría de nuestro Dios. Y aquel que se aísla, por lo tanto, corre un grave peligro. Cuando en una iglesia las personas no interactúan entre sí, no va a existir la confianza o el conocimiento necesario de los unos con los otros para poder exhortarnos con sabiduría, amonestarnos con conocimiento, según la necesidad de cada cual. Tenemos que conocernos para poder ayudarnos y ser verdaderamente amigos. Una verdadera amistad es un medio de gracia para nosotros poder encontrar aliento y ánimo en la vida cristiana. Alguien decía que un amigo fiel es la medicina de la vida. La medicina de la vida. Nos levanta el espíritu, como ocurrió entre la amistad entre David y Jonatán. Sabe aliviar, suavizar los problemas y las aflicciones. Nos da esperanza para que no desmayemos. Un amigo nos anima a seguir sirviendo a Dios. Nos advierte de los peligros. Pero una verdadera amistad no solamente es un medio de gracia para encontrar aliento y ánimo. Una verdadera amistad es un medio de gracia para apartarnos del pecado. Un medio de gracia para apartarnos del pecado. Siervo de Dios del pasado, Robert Murray McShane, fue un gran siervo del Señor que, aunque vivió brevemente, su vida fue de gran influencia y utilidad en el reino de Dios. Sus biógrafos narran que una de las virtudes que le coronaron a él era ser un amigo fiel. Y fue un amigo cercano de los hombres de Dios. Él tenía entre sus mejores amigos a los hermanos Bonar. Estaba también ahí entre sus amigos William Burns, que fue luego misionero en la China. Dedicó su vida y murió aún allá en la China. Uno de sus amigos escribió de McShane: con cuánta fidelidad y ansiedad solía advertir a sus amigos de lo que él entendía estaban en peligro. No importaba si eran los lazos de querer agradar a los hombres, pereza, frialdad u orgullo. McShane amaba a sus amigos y compañeros de labor demasiado para dejarles continuar en un extravío sin ser advertidos y frenados. El cuidado que McShane tenía por los demás le hacía estar comprometido con decirles lo que ellos no preferían oír, pero que realmente necesitaban escuchar. Eso hace una verdadera amistad. Y este hombre fue un hombre fiel, sirvió a Cristo fielmente. Pero una de sus cualidades era que era un buen amigo. Un amigo espiritual. Alguien que animaba a los demás. la presencia de la reprensión unos con otros en amor es uno de los indicadores de la existencia de una verdadera amistad espiritual. El pecado es un mal canceroso que muchas veces necesita la intervención quirúrgica de un amigo que lo extirpe. Porque somos ciegos a muchas cosas y el amigo nos permite ver ellas. Y al estudiar la vida del apóstol Pedro, la semana pasada comenzamos a considerar el texto de Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Vamos a leer ese texto una vez más y a contemplar cómo Pedro cae en pecado, pero hay un amigo para ayudarle. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» ¿Qué estudiamos nosotros la semana pasada? Bueno, nosotros vimos cómo Pedro asumió una actitud digna de condenar. Y es nuestra intención ver en la mañana de hoy cómo el apóstol Pablo, cumplió piadosamente con el papel de amigo y defensor del Evangelio. Amigo de Pedro y defensor del Evangelio. La vez anterior propusimos una cronología de los eventos y dijimos que este encuentro entre Pedro y Pablo debió haber ocurrido después del primer viaje misionero de Pablo, antes del concilio de Jerusalén y antes, por supuesto, de que Pablo escribiera la epístola a los Gálatas. Además, nos detuvimos a considerar cuál fue la naturaleza del pecado en el que Pedro cayó. Y dijimos que aunque no se trataba de un patrón de hipocresía en Pedro, Pedro sí cayó, por causa del temor a los hombres, en una conducta hipócrita ante los hermanos de la iglesia de Antioquía. En esta ocasión, consideremos la bendición que Pedro tuvo de tener a Pablo como un verdadero amigo. Pedro cayó, pero Pablo actuó como un amigo piadoso y no lo dejó en su pecado. Veamos pues, uno, ¿qué era lo que estaba en juego con el pecado de Pedro? ¿Qué era lo que estaba en juego con el pecado de Pedro? Dos, ¿qué hizo Pablo ante el pecado de Pedro? Y luego algunas aplicaciones. En primer lugar, la pregunta, ¿qué era lo que estaba en juego con el pecado de Pedro? Dice el versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Imagínense esa escena. El ambiente debió estar cargado de tensión, electricidad. Pedro con los demás creyentes en Antioquía y Pablo con semejante reprensión pública. Debió ser algo chocante para todos ver a Pablo enfrentar al gran apóstol Pedro. Y lo primero que debemos mencionar es que Pablo no estaba actuando como una reacción motivada por un deseo de vindicación personal. Pablo no había sido ofendido de manera personal. Lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Eso era lo que estaba en juego aquí. Y hasta este punto, en la epístola a los Gálatas, Pablo ha estado defendiendo sus credenciales como verdadero apóstol de Jesucristo. Y a partir de este momento, él inicia una defensa, no de sí mismo y su apostolado, sino del Evangelio. Por lo que podemos decir abiertamente que el factor decisivo en la confrontación entre Pablo y Pedro fue el Evangelio. Ese fue el factor decisivo. Pablo observó una contradicción entre la forma en que estos hermanos se estaban comportando y el contenido del Evangelio por otro lado. Y eso demandaba que él asumiera una postura con respecto a eso que estaba pasando. ¿Estaba acaso Pablo sobre reaccionando al confrontar a Pedro aquí públicamente? ¿No iba a traer eso una perturbación innecesaria en la vida de la iglesia? ¿Pudo haber Pablo manejado esto de otra forma? ¿Qué era lo que había hecho Pedro realmente? Pedro se había separado de los creyentes gentiles, los que no eran judíos. Él, que comía con ellos, de repente ya no está con ellos. Se había apartado de aquellos con quienes había estado socializando sin problema, por la única razón de que estos gentiles no habían nacido como judíos, ni habían sido circuncidados conforme a la tradición de los judíos. Y Pablo vio eso como una clara contradicción del Evangelio. ¿Qué era lo que había hecho Dios ya con los gentiles? Que Dios había estado salvando a los gentiles con el Evangelio de salvación, independientemente de su relación con el antiguo pacto. Ellos estaban siendo alcanzados, y Pablo estaba predicando y los había visto convertirse. Pero los judaizantes estaban poniendo presión sobre ellos. Y eso perturba a Pablo y ve que eso es una amenaza para el Evangelio mismo. El mismo Pedro había tenido experiencias que le habían enseñado a él de manera distinta, que las cosas no eran como él ahora se estaba comportando. Pedro mismo había recibido una visión enseñándole a no separarse de los gentiles por cuanto Dios había formado de dos pueblos uno solo. Pedro mismo había predicado que el mensaje de Cristo que él debía predicar era proclamar, según dice Hechos 10:43, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, esa fue la lección que yo aprendí con esa visión y por lo cual fui a casa de Cornelio el gentil a predicar ese evangelio, que si creen en Jesucristo reciben perdón de todos sus pecados. Y Pedro mismo, según Hechos capítulo 11, había confrontado a los judaizantes. Ustedes recuerdan que habíamos visto cómo en Hechos 11 algunos estaban cuestionando a Pablo, a Pedro, por haber entrado a casa de Cornelio. Dice, ¿qué hace Pablo, Pedro, en casa de un...? Ustedes van a salir aquí con una confesión peor que la mía. Ustedes vieron cómo Pedro había tenido confrontación con los judaizantes, porque él había entrado a casa del gentil y ellos estaban esperándolo allá con el chisme. ¿Y qué tú hacías en casa de un gentil? Y él se defiende. Y él da los argumentos de lo que pasó, la experiencia que tuvo de la visión y cómo se convirtieron los gentiles en casa de Cornelio. O sea que él creía que tenía libertad para entrar a casa de los gentiles y compartir con los gentiles sin ningún inconveniente. Si el concilio de Jerusalén ocurrió después de este encuentro entre Pablo y Pedro, como habíamos nosotros declarado, es interesante ver que las conclusiones a las que el mismo Pedro había llegado corrobora el error que él había estado cometiendo. En Hechos 15, que es donde se dice en el versículo 9, dice él que ninguna diferencia hizo Dios entre ellos y nosotros purificando por la fe sus corazones. O sea que Pedro entendió realmente, no hay diferencia entre nosotros, porque Pedro se separa de ellos. Igualmente, en ese mismo capítulo 15 de Hechos, Pedro planteó una pregunta ante el concilio. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo es la salvación? Es por la gracia. Esto no es un asunto de poner sobre la cerviz y las espaldas de las personas una carga que nosotros no podemos llevar siquiera. ¿Y qué dice Pedro que eso es? Tentar a Dios. Dice, ¿por qué tentáis a Dios haciendo eso? Pedro había entendido que lo que él había estado haciendo en Antioquía estaba fuera de lugar, fuera de tono, conforme a la enseñanza ¿de qué? Del Evangelio de salvación. Lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. La verdad de la salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso era lo que estaba en juego. Y para Pablo, la verdad del Evangelio era mucho más importante que mantener la amistad con el apóstol Pedro. Hermanos, la verdad del Evangelio es lo más importante. Y por eso Pablo no pudo jugar con eso. Porque el cristiano debe caracterizarse por ser un pacificador, un amante de la unidad, pero no a costa del Evangelio. No a costa de la verdad del Evangelio. No debemos abandonar la verdad del Evangelio para poder lograr la unidad. Cuando se trata de doctrinas cardinales del Evangelio que tienen que ver con la salvación de los individuos, no se puede jugar con eso. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, en los versículos posteriores a nuestra historia, versículos 15 en adelante, nosotros vemos más enseñanza. No sabemos con certeza si el contenido de estos versículos, a partir del versículo 15 en adelante, fueron cosas que Pablo le dijo a Pedro en esa confrontación, o cosas que simplemente él escribió a los Gálatas. O puede haber una mezcla de las dos cosas. Dice el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice, está diciendo, hermanos, podemos cumplir lo de la circuncisión, aquel ritual y aquel otro, pero no es por eso que ganamos salvación. Lo que nosotros hemos aprendido es que por la gracia, creyendo en Jesucristo solamente, no por nosotros ser obedientes, nos ganamos la salvación. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay algo que es ciertísimo, y es que estos textos, aunque no sabemos si fueron dirigidos a Pedro o no lo fueron, si fueron simplemente escritos a la iglesia de los Gálatas, estos textos explican la problemática que Pablo estaba enfrentando con Pedro, porque están en el mismo contexto. Y lo que estaba en juego no era otra cosa que nuestra visión de lo que significa la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Fue la muerte de Cristo en la cruz algo absolutamente necesario o no? Porque la conducta de Pedro estaba enviando un mensaje confuso. ¿Era suficiente la obra de Jesús o se necesita algo más? Y todavía eso es una pregunta vigente al día de hoy. Hay muchas personas que piensan que necesitan a Jesús, pero algo más. Falta algo a lo que Cristo hizo. Y el punto de Pablo aquí es que a la muerte de Cristo no le falta absolutamente nada. La vida completa de obediencia mientras anduvo en este mundo y su muerte en la cruz del Calvario, eso resolvió el problema. Pero nosotros no somos justos para llegar al cielo, pero Cristo sí. Pero es que yo tengo demasiados pecados, pero Cristo los cargó en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice, si yo por hacer algo me gano el cielo, ¿Cristo murió de más? No era necesario que pasara por todo eso porque yo pude llegar solo. Y Pablo dice, eso es imposible. La salvación es solamente a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y creyendo en Él es que nos salvamos. Lo que Pedro estaba cometiendo estaba atentando en contra de la verdad del Evangelio. Lo que estaba en juego era algo muy serio. Y por eso la reacción que vemos a Pablo asumir aquí. A mi entender, esa fue la controversia que los apóstoles definieron con el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Donde allí se resume cuál era la postura de los judaizantes. Que eran fariseos, según el texto, que se habían convertido pero que mantenían ciertos énfasis del judaísmo. Dice que ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y los hermanos de Antioquía son turbados, son inquietados cuando ellos oyen estas cosas. Y tanto Pablo como Bernabé los enfrentan a ellos. Y es por eso que deciden ir a resolver el problema con los apóstoles en Jerusalén. Y después de dilucidar el asunto, llegan a la conclusión de aclarar con una carta circular que liberaba de responsabilidad a los gentiles de las cargas que los judaizantes querían imponerles. Dice, nosotros les libramos a ustedes de que lleven estas cargas sobre sus espaldas. Y por la gracia de Dios, Pablo pudo ver que con esa verdad no se podía jugar con lo que estaba pasando allí entre Pedro y los demás hermanos en Antioquía. El apego a la ley, el cumplir la letra de la ley, no salva. Solo Cristo es la esperanza del pecador. Y si, ¿qué esperanza hay para mí? Está en Cristo. No tenemos que decir, bueno, tú tienes que cumplir esto, esto y esto, y después hablamos. Por la manera como Pedro estaba viviendo, lo que él le estaba diciendo a la gente era, bueno, está bien que tú creas en Cristo, pero necesitas algo más. No lo estaba diciendo con sus labios, pero su conducta, dice Pablo aquí cuando habla en Gálatas 2, su conducta estaba contradiciendo el Evangelio. No estaba andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo no se podía quedar callado. Quizás Pedro no tenía la intención de comunicar ese mensaje, no podemos atribuirle eso a él, pero su conducta hablaba muy claramente. Y hermanos, en esto aprendemos que la verdad no es algo relativo. La verdad no es relativa. La gente argumenta y dice que nosotros debemos ser más tolerantes, que la tolerancia es lo que nos va a mantener, pero sí, debemos ser más tolerantes, pero no tolerantes con el error. No tolerantes con el error. No estamos llamados a eso. Podemos ser tolerantes con las personas, pero no con el error. Dios no nos llama a eso. El hecho es que una cosa es que yo tolere a un individuo y otra cosa es que yo tolere las verdades que menciona. Decía John Duncan, siervo de Dios, los hombres de ideas vagas y nebulosas siempre están hablando en contra de la intolerancia. ¿Por qué? Nuestro llamado mismo es a ser intolerantes, intolerantes del error y cualquier pecado conocido. Dice, nos llaman a no ser intolerantes cuando Dios nos llama a ser intolerantes con el pecado. Y por otro lado, A.W. Tozer decía, la moda ahora es tolerar cualquier cosa para no ganarnos la reputación de ser intolerantes. Los santos de mente tierna no pueden soportar ver a Agag muerto, el rey de los amalecitas, de manera que escogen sacrificar la salud de la iglesia durante los años venideros, perdonando el error y el mal, y esto lo hacen en el nombre del amor cristiano. Ustedes ven la visión de lo que estaba viendo Tozer aquí. Que simplemente para evitar problemas, nosotros le dejamos a la iglesia por 200 años con los problemas del error, introduciéndose en la vida de la iglesia. Pero en nombre del amor cristiano, dice no, nosotros tenemos que ser fieles y denunciar el error. Y fiel fue Pablo aquí. Fiel fue Pablo ante Cristo, ante la iglesia y ante Pedro, denunciando el error en el que estaba viviendo el apóstol Pedro. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo ante el pecado de Pedro? Ya vimos qué era lo que estaba en juego aquí. ¿Por qué Pablo hizo lo que hizo? Pero, ¿qué hizo Pablo realmente ante el pecado de Pedro? ¿Qué nos dice el pasaje que hizo Pablo? Bueno, le vemos claramente en el versículo 11, una vez más, dice Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y luego en el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y lo primero que señalamos es que vemos claramente que el texto dice que Pedro era de condenar. Pedro era de condenar. Pedro estaba traicionando sus propias convicciones. Y ya nosotros hablamos de cómo él hizo esto por temor a los hombres. Comía con ellos, con los gentiles, no tenía inconvenientes en comer lo que ellos comían.
era una especie de torta gentil. Yo no sé qué se comía en aquella época, pero él se comía su barbecue con los gentiles sin problema. Y después decía que yo no me junto con ellos. Yo no me lo como. Él estaba bien, no tenía problemas. Él sabía que Dios había dicho, Pedro, en la visión, mata y come. Reúnete con tus hermanos gentiles. No hay problema, Pedro. Había estado disfrutando de su libertad en Cristo. Pero el temor a los judaizantes que llegaron después les llevó a aislarse de aquellos con quienes compartía tan íntimamente, dando a entender con su conducta que a los que no eran judíos les faltaba algo. Les faltaba algo. Era de condenar. Era de condenar. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, dice el texto, le resistí cara a cara. Pablo le confrontó personalmente. Pablo le confrontó personalmente. El término que se utiliza allí cuando dice le resistí es un término militar de alguien que no cede terreno. Dice, yo no le cedí terreno a Pedro. Él puede ser apóstol, pero este terreno no se lo cedo yo. Estos límites no los debe cruzar él. Es la palabra que se usa en Efesios 6:13 cuando dice que debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo. Pues dice que Pablo se le enfrentó ahí a Pedro y yo le resistí. No pases de aquí. Un amor a la iglesia de Antioquía donde Pablo había estado allí. Dice, yo no puedo permitir que Pedro venga y haga esto en medio de nosotros. Y Pablo no fue cegado por el nivel de autoridad del hombre a quien él estaba confrontando. Él sabía que le debía la fidelidad a Jesucristo. Y como mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, y porque fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece, Pablo fue fiel con el alma de Pedro. Fue fiel, fue un amigo fiel. El amor que estaba mostrando Pablo era el amor verdadero. Vivimos en días donde el amor es algo meloso, donde la gente lo que quiere es sentirse bien. Pero ¿saben qué dice la Escritura en Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. No es nosotros abrazando lo malo que vamos a mostrar amor. No, yo no me meto con él porque hay que tener amor. Y toleramos lo malo. Dice, no, aborrece lo malo. Y Pablo fue fiel, le confrontó a él personalmente. Pablo no fue a hablar con otros acerca de Pedro. Ustedes saben lo que está haciendo Pedro. Pero oigan esto, esta es la última. Y esto, y esto. Óyeme, pero qué hipócrita. Vamos a orar, vamos a orar. Yo no estoy diciendo para que oremos. Vamos a orar por Pedro, porque la cosa está difícil. No. Él fue donde Pedro, a hablar a Pedro del asunto. Él no trató de indisponer a otros contra Pedro. Él no habló a espaldas de Pedro. Y lo que él tenía que decir era cierto. Pero eso no quiere decir que él tenía el derecho de hablar a espaldas de Pedro. Hermanos, cuidémonos de no hablar a espaldas de nuestros amigos. No debemos jugar con la reputación de las personas. Pablo tenía razón, pero de todos modos no debía ir a otra fuente, a otro lugar, a soltar lo que él tenía en su corazón. Pablo actuó como un amigo. Pero no solamente Pablo le confrontó cara a cara, de manera personal, sino que vemos, según el texto, que Pablo le confrontó públicamente. Pablo le confrontó públicamente. Ahora, si Mateo 18 dice que debemos hablar en privado con nuestros hermanos por sus ofensas, ¿por qué Pablo lo hace públicamente aquí en este pasaje? ¿Por qué él dice, yo lo reprendí y públicamente delante de todos? Bueno, porque el pecado de Pedro fue un pecado público e influyente. En primer lugar, porque el pecado de Pedro fue un pecado público e influyente. Muchos fueron afectados y se le unieron. El pecado de Pedro fue público. Fue ante la vista de todos. Estaba arrastrando a muchos. Y dado que el pecado de Pedro era el pecado de un líder públicamente y un pecado de grandes repercusiones doctrinales, Pablo le reprendió públicamente.
Cuando un pecado público no se trata públicamente, las personas van a tender a pensar que la iglesia el pecado no se toma en serio. Porque se comete la barbaridad y todo el mundo, un paño tibio, solamente se habla con la persona en privado. ¿Qué queda en mente de las personas de lo que es la iglesia de Cristo? No, pero ahí en ese lugar toleran todo, eso no hay problema, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué que muchas personas se llevan el semáforo en rojo o no pagan aquello, etcétera? Porque han visto a muchos violados sin ningún inconveniente. ¿Por qué es que las personas se meten en el carril que no les corresponde? Porque no ven que las autoridades competentes tomen eso tan en serio. Y si algo pasa, es algo que se queda solo a una persona y no se manifiesta nada públicamente, sin embargo, sabemos que esas cosas tienen su importancia. Hay personas que han perdido sus vidas por gente que cruza semáforos en rojo. Es importante, pero la gente no le da importancia porque no hay repercusiones. No hay repercusiones públicas por eso. Y ahora traslademos el caso a lo que Pablo estaba enfrentando. Pablo no reaccionó así por algo personal, me siento ofendido y yo públicamente te digo que eso no debe ser. No, la verdad del Evangelio estaba en juego, la corrección tenía que ser pública. Es el mismo Pablo en 1 Timoteo 5:20, pueden buscar allí conmigo, el mismo Pablo en 1 Timoteo 5:20, que le da instrucciones a Timoteo para reprender públicamente a líderes. Dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hay contextos donde el pecado de uno de los líderes debe ser confrontado públicamente, está diciendo allí. Timoteo, debes tomar esa directriz y hacerlo de esta forma. Pues de manera similar, Pablo está aquí cumpliendo con ese principio. Hay lugar, en algunos casos, para este tipo de reprensión pública. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Noten una cosa, en el versículo 14. ¿Cómo comienza Pablo este versículo? Cuando vi que no andaban, ¿quién? Ellos, conforme a la verdad del Evangelio. Lo que el versículo 14 está diciendo es que el grupo no estaba andando conforme a la verdad del Evangelio, incluyendo a Pedro, incluyendo a Bernabé, incluyendo a los demás que estaban con ellos. Y de la tercera persona del plural, él pasa a hablar allí en singular. Yo dije a Pedro. Pero todo el grupo estaba en esto, y a quien señala de manera particular es a Pedro. Eso es lo que está diciendo que Pablo hizo. Nosotros seríamos tentados inmediatamente a decir que lo que está pasando no somos nosotros solos. Un momentico, yo no estoy solo en esto. ¿Y los demás? ¿Ellos también lo hicieron? ¿Y por qué me llaman a mí personalmente? ¿Por qué me denuncian a mí personalmente? Porque Pedro era el líder. Porque Pedro era el apóstol. Pedro debió ser de ejemplo. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? A la gente le gusta la posición de liderazgo. A la gente le gusta el brillo del liderazgo, pero no la responsabilidad que conlleva. Ser líder demanda una responsabilidad. Hoy en la clase que teníamos a los esposos, les decíamos, Dios nos ha colocado en una posición de liderazgo y tenemos una responsabilidad que cumplir. Ese liderazgo demanda que nosotros seamos ejemplos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Lo demanda. La posición demanda esto. Cualquier posición de liderazgo lo demanda. Pues Pedro fue señalado por ser el líder. Y los demás estaban siguiendo su ejemplo. Y de ahí se desprende una aplicación muy clara. Para los pastores, para los diáconos, para los profesores de escuela dominical, para los padres. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es clara la aplicación. No estemos anhelando posición de liderazgo si no estamos dispuestos a cumplir con la responsabilidad. Pedro era el que debió ser llamado a capítulo allí. Y Pablo fue fiel y le reprendió públicamente, le resistió públicamente, denunció su pecado por amor a Cristo, por amor al reino de Dios, por amor a la iglesia, por amor al Evangelio. Algunas aplicaciones que se desprenden de nosotros ver ¿qué es lo que estaba en juego aquí? ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Dos aplicaciones. Mi primera aplicación: esforcémonos en practicar la verdadera amistad, amonestando y recibiendo amonestación piadosamente. Esforcémonos en practicar la verdadera amistad, amonestando y recibiendo amonestación piadosamente. Una de las características que nosotros debemos buscar en nuestros amigos es que ellos sean enemigos del pecado. Nuestros amigos deben ser enemigos del pecado. Debe ser enemigo de sus propios pecados y enemigo del pecado de los demás. Porque aquel que es amigo de nuestro pecado no puede ser nuestro amigo. El que defiende nuestro pecado, el que encubre nuestro pecado, no es nuestro amigo. Nuestros amigos deben ser enemigos feroces de nuestros pecados y de los suyos propios. Eso deben ser. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Actúas así tú como un buen amigo? ¿Buscas tener amigos piadosos? ¿Cuáles son los que tú deseas? ¿Los que te añoñen simplemente? ¿Los que te hagan sentir bien? ¿O aquellos que verdaderamente ministren a las necesidades de tu alma y de tu corazón? Hermanos, es cierto que el deber cristiano nos llama a nosotros a pasar un manto de amor sobre la mayoría de los pecados. No hay duda. ¿Cuántos pecados cometemos, hermano? Si nosotros estuviéramos señalando cada cosita, no acabaríamos esto, hermano. Porque esto es continuo el pecado, continuo el pecado. Por eso qué bueno que la Escritura dice, y el mismo Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Pero qué se necesita? Ferviente amor. Debemos tener entre nosotros ferviente amor. Esa es la realidad, hermanos. Somos pecadores, vivimos pecando, y vamos a sentirnos mal y ofendernos con aquello y con lo otro si somos demasiado sensibles. No vamos a practicar el amor ferviente. Tenemos que tirar un manto de amor sobre muchas cosas, muchas cosas. Pero cuando la piedad no nos llama a pasar por alto un pecado, nos llama a confrontarlo. Cuando la piedad no nos llama a pasarlo por alto, nos llama a confrontarlo. Y aquí entra otra vez aquello que veíamos la semana pasada, el temor a los hombres. Donde por nosotros evitarnos problemas, el inconveniente, el calentón, el sofocón, no somos fieles a las almas de los demás. Y es Cristo que nos llama a eso. Es Cristo que nos llama a eso. ¿Y saben qué? La Biblia dice que eso es amor. Que eso es el verdadero amor. Que es por amor que lo hacemos. Desde que yo soy tan amoroso, ¿qué es que yo no le voy a decir nada? No. No, dice que por amor yo voy a hacer bien a las almas de los demás. Oigan estos textos. Dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, no lo aborrezca. Razona con él para que no participe. Porque si tú no dices nada, estás participando. Eso es lo que está diciendo. El amor se va a manifestar hablando. Dice Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Dice, no, ¿a qué me van a coger animadversión? Me ven como un ave de mal agüero que siempre estoy diciendo lo que no les gusta oír a la gente. Dice, bueno, al principio puede que te vean mal, pero dice que tú vas a terminar hallando mayor gracia que el que vive lisonjeando. Porque van a haber un interés tuyo en hacer bien al alma de tu hermano y de tu amigo. Dice, hazlo. Y nosotros tenemos que aprender a reprender piadosamente. O sea, a reprender con motivaciones piadosas, de un modo piadoso. Porque a veces llamamos reprensión a cosas que podríamos buscar en el diccionario dominicano, boche. Insulto, abuso, pero no reprensión bíblica. La reprensión bíblica tiene que ser piadosa. de un modo piadoso, con una motivación piadosa. Pablo, lo que hizo públicamente, que resistió a Pedro, eso fue por amor. Por amor. Y nosotros tenemos que hacerlo bíblicamente. ¿Pero qué se necesita también en esto? Bueno, se necesita que esto sea un asunto de dos vías. No, no, yo voy a hacer, me voy a preparar para ser el mejor reprensor del mundo, de la bolita del mundo. Bueno, mi hermano, tienes que aprender también a recibir. Para poder meterte, ganarte el título, tienes que también ganarte el título del que sabe recibir la reprensión. Porque es algo de doble vía. De parte y parte. Que el justo me castigue será un favor, dice el salmista en el Salmo 141:5. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Dices, va a ser un favor. Que el justo venga y me hable así fielmente a mi alma. Eso es un favor que me está haciendo. Es una bendición. Ahora, si a ti la gente no te quiere decir a ti nunca nada, entonces revisa. ¿Por qué la gente nunca te quiere decir nada? Porque esto es algo que debe ser parte de la dinámica de la vida de una iglesia. Porque nos estamos cuidando unos a otros. ¿Para qué? Para que nos cuidemos del engaño del pecado que nos aleja de Dios, según lo que habíamos visto al principio. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Camino de vida. Proverbios 25:21. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. El que reprende al sabio, ¿cómo es? Como un zarcillo de oro y joyel de oro fino. ¿Para quién él es eso? Para el que tiene oído dócil. El que tiene oído dócil ve a la persona que le reprendió como un adorno, como algo valioso. Pero tiene que tener oído dócil. Sin el oído dócil, dice, no funciona esa dinámica allí. Y el texto a nosotros no nos da detalles de cómo Pedro reaccionó a la reprensión. Ni los efectos en su vida. No nos da detalles de eso. No quisiera tener más detalles, más información. Pero si el concilio de Jerusalén fue posterior a esto, como yo pienso que fue, entonces allí nosotros le vemos hablando con claridad y abiertamente de la relación que ellos debían tener con los gentiles. En Hechos 15. Él aprendió una lección y vio a Pablo correctamente. ¿Cómo le hallamos a él? Ahí mismo en Hechos 15:25, él está junto con el grupo respaldando lo que Pablo ha hecho. Y en Hechos 15:25 ellos dicen, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Nuestros amados Bernabé y Pablo. Ellos son nuestros amados hermanos. Joyel de oro fino. Bueno, vamos a mandarlo con estos siervos fieles, pero... Amados. Amados. ¿Y cómo escribe Pedro en su segunda epístola? En el capítulo 3, versículo 15. Oigan cómo se refiere a Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Nuestro amado hermano Pablo. Así se refería Pedro acerca de Pablo. O sea que, aunque no tenemos mucha información, podemos deducir que Pedro recibió correctamente la reprensión que recibió de Pablo, que le dio Pablo. Pedro cayó una vez más, pero volvió a levantarse, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Y si caes, levántate, y si caes, levántate. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos? ¿Cuál es nuestro deber? ¿A qué nos llama la Escritura? El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. No seamos escarnecedores, recibamos la reprensión. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Proverbios 15:10 y versículo 2. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Proverbios 15:31. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Proverbios 17:10. Aprovecha, aprovecha. Si Pablo se pasara 24 horas contigo, ¿por qué cosas te reprendería? 24 horas contigo, donde quiera que tú vayas, ahí va Pedro, Pablo. Y Pablo es fiel, él te va a decir las cosas como son, él te va a tratar las cosas como son. Él se pasa 24 horas contigo, dime, ¿de qué te va a reprender él? Medita en eso, porque yo creo que eso te va a ayudar a vivir las próximas 24 horas. Te va a ayudar a vivir las próximas 24 horas para la gloria de Dios. Y mi segunda aplicación, hermanos, es que todos nosotros, todos estamos llamados a defender la esencia y la pureza del Evangelio. Todos nosotros estamos llamados a defender la esencia y la pureza del Evangelio. El cristianismo moderno se enfrasca en todo tipo de discusiones ardientes por un montón de cosas. Y surgen divisiones aquí, divisiones allá, por un sinnúmero de detalles que no son necesariamente relevantes y que no justifican la separación de la familia de Dios. Pero si hay algo con lo que no se puede jugar es con la verdad del Evangelio. Si nos perdemos en eso, lo perdemos todo. Todo. Ahí hablamos de la doctrina de Dios, la doctrina de las Escrituras, del pecado, del hombre, de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación. Pero aún dentro de esas doctrinas hay aspectos que no tienen la medida de importancia y claridad como las que coinciden con la enseñanza del Evangelio y su esencia. Debemos tratar de tener convicciones firmes en todas nuestras doctrinas. Pero no tenemos que defender todos los detalles igual. No, no tenemos que hacerlo. Vemos que sí tenemos que contender por la fe en Judas 3 y 4. ¿Qué nos dice Judas allí? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente. ¿Cómo? Ardientemente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Dice, sí, tenemos que contender ardientemente. Pero hay cosas, hermanos, por las que no vale la pena contender. Hay cosas que no. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Y en 2 Timoteo 2, 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Tito 3, 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Contendáis ardientemente por la fe. Hay cosas por las que no vale la pena contender. Pablo estaba contendiendo por la esencia del Evangelio. Hay otras por las que no estamos llamados a defenderlo con esta misma fortaleza. Y nosotros tenemos que hacer juicio. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Que no sea por nuestro orgullo. Nosotros a veces llegamos a conclusiones personales. Y las conclusiones personales las ponemos al mismo nivel del Evangelio. Dice, no, no debe ser igual. Una cosa es tu conclusión personal y otra cosa es la enseñanza del Evangelio. No puede ser el caso de una familia que quiere criar a su hijo de una manera y cree en que la madre debe amamantarlo hasta tal edad. Y defienden eso con uñas y dientes y crean división hasta la iglesia por eso. Porque tiene que ser así. Otro tiene la convicción de que sus hijos no lo van a traer al cuido de niños porque ahí te van a dar. Y pueden causar inconvenientes en la iglesia por eso. Son convicciones personales, no para traer división entre el pueblo de Dios. Y uno que con la música una cosa por allí, y otro que por la postura y la escatología. Un montón de cosas por las que la palabra de Dios no nos llama a ofender, a ofrendar nuestras vidas. A dar nuestras vidas y derramar nuestras vidas. Cristo no derramó su sangre por esas cosas necesariamente. ¿Pero qué estaba pasando en Antioquía con la presencia de Pedro? Que la influencia de Pedro estaba llevando a los hermanos, incluyendo a Bernabé, a no discernir entre lo que era esencial y trascendental para el Evangelio y lo que no lo era. No estaban viendo las repercusiones de lo que Pedro estaba haciendo. No lo estaban viendo. Y Pablo llegó y él pudo verlo. Y por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a tener discernimiento doctrinal. Discernimiento doctrinal. ¿Qué decía Cristo? Mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O como decía Pablo en Hechos 20:29, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Eso es un peligro continuo al que nos podemos confrontar. Y en la misma epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo tiene que advertir a los Gálatas, miren, aunque venga un ángel del cielo a proclamar un evangelio diferente, sea anatema, maldito ese evangelio. No puede contradecirse el mensaje del evangelio de las Escrituras. Hermanos, nosotros estamos llamados a defender con nuestras vidas el glorioso mensaje del evangelio. Pero hay cosas por las que no vale la pena que nosotros demos nuestra vida. Pero si es por el evangelio, nuestras vidas. Leí en esta semana, y con esto concluyo, una mini biografía de John Bradford, un reformador en inglés, en el 1500 y tanto. Se convirtió a los 37 años de edad, vivió una vida tan piadosa que se le conocía como el Santo Bradford. Fue ordenado al ministerio y predicó intensamente por 3 años. Viajaba por todos lados y al mismo tiempo no paraba de escribir. Solo tuvo 5 años de servicio antes de ofrendar su vida al Señor por la persecución que se generó por la reina María, que subió después de Eduardo VI. Y 1 mes después de la ascensión de María fue arrestado por un cargo trivial y nunca más volvió a ver libertad, considerando un privilegio sufrir por Cristo. Y uno de sus biógrafos dice que uno de los temas por los que él y otros reformadores dieron su vida fue a causa del tema de la misa. Que ellos estaban preparados antes a dar su vida que ceder con respecto a la enseñanza acerca de la misa. Preferían dar su vida, y se le hizo un juicio prejuiciado tratando de persuadirle para que reconociera la validez de la misa. Y como nada le hacía cambiar de opinión, fue condenado a morir en la hoguera. Y murió defendiendo el evangelio que tú y yo hemos abrazado en Jesucristo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Oh, que Dios nos dé a nosotros la misma determinación para no vivir en contradicción con el santo evangelio de Jesucristo. Pablo reaccionó ardientemente porque la vida de Pedro no estaba andando en consonancia con el evangelio de Cristo. Que Dios ponga ese mismo celo en nosotros para no ceder un solo centímetro por la fidelidad del evangelio de Jesucristo. Porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ¿cómo no te vamos a dar gracias por el santo evangelio? Gracias, Señor, por esa bendita enseñanza de tu palabra, que hay buenas noticias para los pecadores. Tú nos has limpiado, tú nos has perdonado en la sangre de tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias por la fe, gracias por el perdón, gracias por el arrepentimiento. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos capacites, nos des de tu gracia, de tu espíritu, para poder andar en consonancia con esa enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, preserva la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en tu verdad y pon celo en nuestros corazones para contender por aquellas cosas por las que vale la pena aún dar nuestra vida. Te lo oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.